El podcast de negocios de Empresario a Empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada. Un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a sus organizaciones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Empresario a Empresario de Tesselar. Y tengo el honor de que nos reciba María Rosario Mendoza Verduzco, directora general de Takasami. Rosario, es profundamente agradecido estoy de que nos hayas permitido grabar este episodio. Una empresaria, mujer empresaria como tú, con mucha historia, con muchas cosas que nos vas a platicar. La verdad, muchas gracias por estar acá, Rosario.
No, la agradecida soy yo, Luis Gerardo. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este tiempo para platicar, porque creo que si algo bueno puede quedar de esta plática, algo les puede quedar a algunos jóvenes empresarios, yo me sentiré muy contenta, muy satisfecha de sentir que aporté un poquito de experiencia o por lo menos el haber recorrido un camino a veces empedrado, a veces lodoso, claro. y ahora ya en uno pavimentado.
Así será, Rosario, estoy completamente seguro.
Gracias.
Bueno, primero quisiera, Rosario, si nos platicas un poco, ¿quién es María Rosario Mendoza? ¿Quién es?
Fíjate, Luis, que a veces no sé quién sois. Soy muchas y una a la vez. Soy la esposa, soy la mamá, soy la hija, soy la abuela, pero quizá ahorita, hablando de abuela y de niñez, te platicaría que nunca me imaginé el poder estar haciendo lo que hago. Yo nací en una pequeña ranchería en Michoacán, donde no había luz eléctrica. Okay. Donde había que acarrear el agua del río para lavar los trastos. Vaya. Donde había que ayudarle a mi mamá a moler el nixtamal, donde la única escuelita rural era un salón, y ahí la maestra atendía a tres grupos, primero, segundo y tercero. A mí me tocó ir antes de cumplir los 6 años, pero mi papá ya quería que fuera a la escuela. Y bueno, así empecé. Y a veces antes de irme a casa, tenía que traerle a mi mamá el agua del río.
O sea, muy temprano.
Entonces, muy temprano. A veces fue cuando yo supe que brillaba esa estrella y me decía, es el lucero de la mañana, que es Venus, y que solo se ve cuando está oscuro por las mañanas. Entonces, claro. Esas historias, el haber vivido y sentido, y no de que me lo platicaran, yo empecé a ver muchas carencias que había y que quería yo cambiar. Siempre quería yo hacer algo. Y siendo niña, pues hay muchas ilusiones y muchas cosas y muchos sueños. Entonces, yo ahí empecé a soñar y empecé a...
Y en este sueño, Rosario, ¿cómo soñaste por primera vez o qué fue lo que pasó por vez primera que quisiste ser empresaria, que quisiste emprender?
Mira, yo años después de ese rancho nos fuimos a vivir al pequeño pueblo cercano, y recuerdo que mis papás eran una familia humilde. Yo quería comprarme un suéter. Y me dijo mi mamá, hija, no tenemos dinero, pero si tú haces, te esperas. Y estaban por celebrarse las fiestas del 12 de diciembre que bajaban de las rancherías al pueblo. Y yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Voy a vender agua fresca de Jamaica. ¿Tú me ayudas? Y entonces mi mamá me ayudó a hacer el agua fresca de Jamaica, y yo la puse en una mesita de madera con una servilleta muy almidonada, y me peinó mi mamá con mis trenzas y mis listones, que me encantaba. Y ahí me puse
empezar.
Entonces, cuando pasaban las personas que venían a la festividad, venían a caballo y obviamente traían sed. Claro. Yo pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podía hacer? Claro. Pues agua fresca. Entonces, agua fresca fue mi primer negocio, agua fresca de Jamaica.
Oye, no se parece mucho a lo que sería hoy todo lo que haces para la industria del vestir, pero en muchas, muchas dimensiones. ¿Y empezaste tú después con esto? ¿O qué hubo ahí en medio? ¿Hubo
Bueno,
otras historias?
Me gustaba mucho hacer, crear. Okay. Me gustaba mucho y bueno, sí, hacía los vestidos de unas muñecas, pero que eran muñecas de trapo, pero okay. les hacía los vestidos con las hojas del maíz, de las mazorcas, con los papeles de China, que a veces estaban envueltas algunas cosas. Entonces, así empecé, pero yo siempre muy creativa y siempre quería aprovechar lo que veía, lo tocaba, la corteza de los árboles, todo, yo era muy, muy...
La creatividad la traes en el alma.
Sí, entonces, de lo que yo veía... Quería crear algo. Entonces, así yo creo que fue la creatividad. Yo no estudié diseño de modas. Entonces, para mí el diseño fue algo...
Que fuiste aprendiendo con la vida.
Sí, sí. Estudié pintura, estudié escultura.
Pero no diseño de modas.
Pero no diseño de modas. Okay. Yo creo que, y para diseñar el estilo que me gusta, se necesitaba no solo hacer una prenda bonita, sino una prenda que transmitiera con solo verla, emoción, pasión, orgullo, todo eso. Entonces, mi moda siempre muy peculiar y especial.
Ya. Oye, Rosario, platicábamos hace rato, antes de empezar la grabación, que esta no fue una empresa que nació con todo a favor y se fue, sino que el empresario a veces se fracasa. ¿No?
Se
a
fracasa.
Ver, yo creo que tienes unas historias interesantes.
Y se tiene que sufrir mucho, batallar mucho. Yo, por ejemplo, pues siendo una mamá joven, tenía tres hijas, estaban chiquitas, y yo quería hacer algo, pero no sabía qué podía hacer porque tenía también que ser mamá.
Claro.
Y recuerdo, pues le dije a mi esposo, oye, me invitaron a dar clases de pintura en un club. Y bueno, ahí esta fue una primera barrera.
Ya.
Me dijo, pues mira vieja, si va a haber comida del día, las niñas van a estar bien cuidadas, si no va a haber telarañas en la casa y a mí no me va a faltar un botón en mi camisa, pues adelante. Dígale. Te puedes ir. Entonces, desde ahí empecé a dar clases.
Sí.
Empecé, después de dar clases, me decían, oye, esa pintura o ese arreglo, o esto que hiciste, ¿dónde puedo comprar? Entonces empecé a hacer
para vender
collares de Shakira, pintar batik, cuadros, en fin. Y ahí, bueno, me empezó a gustar el vender, el comprar. Y así empecé haciendo accesorios, collares que les vendía. Mi primer cliente, asómbrate, fue Fábricas de Francia.
Fábricas de Francia.
Cuando estaban, recién Plaza del Sol.
Ok.
Ellos me empezaron. Yo llevé en una cajita de zapatos 20 collares de Shakira, algo como esto que traigo puesto.
Ok.
Y les gustó. Yo quería que me compraran los 20 que llevaba en la caja de zapatos.
Ajá.
Y la compradora me dice, ¿sabes qué? Me gustan mucho. Te voy a pedir este modelo, pero en estas combinaciones, para Patria, para Centro y para el Sol, y me vas a poner dos por color. No te cuento más, pero salí con un pedido de casi 300 collares.
¡Wow!
Salí contenta y asustada.
Primero
porque, ¿cómo
Rosario
iba a hacer 300. Todos esos collares? ¿Con qué iba a comprar toda la materia prima?
Sí.
Para hacer esos.
Sí.
Eran chaquiras y material de importación. Entonces,
ahí empezaste con un problema de empresario.
Ahí
el
empecé
capital
con
de trabajo para
capital
poder hacer
de trabajo,
300
pero collares. Otra cosa, en el banco no me prestaban porque las mujeres no teníamos, tenía que
acceso
firmar
crédito,
el esposo, el papá o alguien. Entonces, todo, esas son las cosas, son las barreras que en el camino vamos encontrando y que yo creo que esas barreras tenemos que ver cómo las saltamos, cómo le sacamos la vuelta o cómo la brincamos. Yo así la pongo.
Sí, claro.
Pero pues no me dio miedo, pedí prestado, pero fue una línea de crédito que me abrieron en el banco para que yo estuviera pagando al banco y hacer un historial crediticio.
¿De qué año estamos hablando de eso?
Estamos hablando del 79.
Wow. Hace un buen rato.
Hace buen rato. Sí. Ya llovió.
¿Y ahí nació Takasami?
Ahí nació Takasami.
Con
eso. Ahí nació Takasami. Con eso. porque yo daba clases de los unos arbolitos de chaquira como okay. tipo bonsai.
Okay.
Y por eso usaba mucho las chaquiras. Okay. Pero yo le di un toque artesanal poniéndole cuentas de barro, de okay. plata, baqueta. Yo
hice algo más mexicano.
Más mexicano, pero no mexicano en el sentido, más artesanal.
Okay.
Porque se podía sí. mezclar, no era como un algo para una ropa en sí definida. No. No, yo tengo collares que todavía ahora los uso y me preguntan, ¿dónde los compraste? O sí usaba claro. mucho, por ejemplo, los jarritos de barro.
De barro, los pequeñitos.
Con esos creé un collar que había jarritos grandes, medianos y chiquitos para hacer el collar. Sí. Y me fui a Tonalá a trabajar y los materiales que no había, yo los creaba, yo yeah. los buscaba.
Okay.
El dedo chiquito era el molde para hacer el jarrito chiquito. Este para el de en medio y este para el... Entonces, con esos jarritos
diversidad.
Hicimos los collares.
Okay.
Y vaya que después, esos collares en la cámara del vestido estaban citando para que lleváramos algunos accesorios para las prendas que se iban a exportar o a mandar como un muestrario a Francia, a Galerías Lafayette. Pues resulta que me compraron en Galerías Lafayette.
¿En Francia?
Sí, en Francia. Esos collares de barro canelo, también que hay en el municipio de Tonalá, eran unas bolas agujeradas que le poníamos una tira de piel, bolas de plata, y esos eran los collares. Ese era el tipo de accesorio. Entonces, imagínate para mí lo que fue eso.
No, pues,
el crear.
Claro.
Es que aquí tenemos que crear, no irnos por lo trillado, por lo que ya se conoce, claro. por lo fácil, o copiar.
¿Sabes qué, Rosario? Ahorita suena como tan fácil pensar en esos cantaritos hoy, que ya vemos muchas aplicaciones, pero eso no existía hace 40 años. Entonces, es innovar. Es hacer cosas que no existían y darle nuevos usos a las cosas que ya existen.
Así es. Fíjate, yo ahora les digo, yo no sabía lo que era innovar.
Pero
yo lo hice.
Claro.
Yo lo hice. Y cuando empecé a hacer la ropa, ahora, tuve una quiebra espantosa.
Ándale.
¿Cómo? Como en los 90s. Porque yo le vendía, así como le vendía a fábricas de Francia, yo dije, si aquí les gustó, me voy a ir a México.
Claro.
Me compraba ya, que entonces era Liverpool. Ajá. Palacio de Hierro, Suburbia, Sanborns y
wow.
un grupo de boutiques muy exclusivas yeah. que se llamaba Pardueles.
Okay.
Ellos tenían 12 tiendas,
okay.
pero boutiques muy exclusivas. Y te voy a decir, en una ida a México llegué al centro comercial de ahí en México y quería comprar algo que me gustó en el aparador. Estaban las personas que atendían ocupadas, y se paró una señora, era la dueña, y me vio un fajo que yo traía con nudos y cordones y antes de que yo le preguntara, le dijera lo que quería, me dice, ¿dónde compró el cinturón? Dije, yo lo hice. Me dice, es que lo vi en mi viaje que fue a Milán, en una revista, y he andado y busqué, pero no. ¿Me puede traer unas muestras? Fíjate. ¿Y cómo tenemos que estar, bueno, con los oídos...
los ojos muy abiertos,
muy abiertos
y los oídos muy abiertos
¿sí?
para descubrir las oportunidades?
Y dije, claro que sí. Le dije, yo le traigo unas muestras. Dice, en 2 meses, porque yo me voy a ir a hacer un recorrido, pero me trae las muestras. No, hombre, me puse a trabajar haciendo los cinturones. Eso fue un boom. Y esas... Okay. Esas boutiques de Pardueles eran unos españoles, los dueños y bueno, eso me catapultó yeah. para poder venderles y hacer que nuestros sombreros, ya me abría sombreros, guantes, todo lo que fuera accesorios.
Yeah.
Y fue así como tuve luego la quiebra porque empezaron a entrar muchos sombreros, muchos collares y todo en las devaluaciones del 90s. Entonces, a mí... Me fue, no solo como en feria, yo me quedé en un hoyo. Las tiendas, pues, oye, llegaban aretes de China de 5 pesos cuando los míos costaban 40 o 50 pesos.
Entonces te quedaste con un montón de inventario.
De inventario.
Sin que te pudieras realizarlo.
Y en drogada hasta en dólares, porque muchos de pedrería la compraba para mezclar con lo mío. para poder hacer eso. Fue algo terrible.
Una experiencia amarga.
Una experiencia amarga. Tener que cerrar ahí por Hidalgo, cuando estaba por Avenida Hidalgo, y venirme
a, sí, yo recuerdo a mi esa
casa,
sucursal.
Casa, este, ay, sintiéndome derrotada, sintiéndome...
Claro. ¿Y qué pasó?
Me costó mucho trabajo entender que no era yo quien había fallado, que habían sido muchos los que habían cerrado, que habían sido las circunstancias externas y no era yo, y que no podía permanecer
simplemente
ahí
derrotada.
Porque tenía deudas en el banco, porque había que sacar adelante. Y te voy a decir, yo creo que me movió mucho ver a mis hijas, y yo no quería que vieran a una mamá
derrotada
y que no hubiera tenido el valor de salir adelante. Y entonces dije, ¿qué hago? Todo lo que quería hacer ya estaba hecho, ya lo hacían y lo hacían bien. Entonces, ¿qué hago? Y me acordé que en varias ocasiones me preguntaban por mi ropa, lo que yo traía, y yo me hacía ropa mucho de lo de manta, de algodón, de lino.
Me gustaba
ese tipo de ropa.
Sí.
Y dije, aquí está. Dicen que para tener éxito hay que buscar un hueco y llenarlo.
Exacto.
Y yo creo que dije, este es el hueco. Pero no tenía dinero para empezar.
Lo debías.
Y una amiga creyó en mí. Ajá. Las amistades, aunque tú te quedes pobre, las amistades...
Las verdaderas amistades ahí están.
Ahí están. Y me dijeron, yo te presto, yo creo en ti y sé...
Vas a salir.
Con lo que me prestaron hice... compré manta unos metritos aquí en Santa Tere.
Sí.
Cuando ahora me llegan...
Rollos y rollos.
La lavé en la lavadora de casa y en una tabla de aglomerado que puse en la terraza.
¿Qué pusiste a hacer
esa
vestidos?
Fue mi mesa de corte. Esa fue mi mesa de corte.
¿Cuándo pasó eso, Rosario? ¿Cuándo?
Eso pasó como en el 93, 95, más o menos.
Sale.
Y tenía ya un muestrario de como de 15, 20 o 30 prendas. Dije, pero ahora ¿quién va a saber que yo hago ropa? A mí me conocían con lo de accesorios.
Los accesorios.
No, pues para lo de la ropa. Y estaba por ser Eximoda. Era antes de ser Intermoda.
Sí.
Era Eximoda.
¿Sí?
La cámara del vestido estaba por... no recuerdo por la calle por donde estaba, pero era... Yo ya sabía que ahí eran donde manejaban lo de Eximoda. Pero yo no tenía para pagar un stand. Entonces fui y con el presidente de la Cámara del Vestido, cámara de la que años después yo fui presidenta.
Fíjate nomás.
Y llegué en una bolsita de papel donde llevaba como 10 o 12 prendas en manta.
Sí.
Y le dije que yo quería un stand, pero no tenía, pero que podía apoyarlos en todo lo que fuera de display, en todo lo que fuera lo de los desfiles, en organizar y demás.
Un intercambio de trabajo para que te dieran un stand.
Y me dice, muéstrame qué es lo que haces. Y cuando vio las prendas, me dijo, oiga, ese tipo de prendas
no lo tenemos.
Allá en el fondo me quedaron unos stands.
Si lo quiere, órale.
Si lo quiere, no le va a costar nada.
Alguien.
Fíjate cómo fue.
Una bendición.
Entonces
pues.
Ahí fue una bendición y fue ahí empecé con la ropa. Otro susto porque levantamos muchos pedidos y también
otra vez como fuiste
pero
a
la cámara de
Fábricas de
sí,
Francia.
Ellos me ayudaron porque tenían ahí manera de apoyar a quienes no podían. Entonces,
conseguir financiamiento y
sí,
esas cosas.
Sí, entonces así empecé con la ropa y de ahí fue meteórico mi crecimiento con este tipo de prendas que no había en el mercado. Mis primeros clientes estaban en Vallarta y en Cancún.
Otra vez innovación, Rosario.
Otra vez innovación.
Y fíjate cómo, de alguna manera, de un símil, cuando llegan los chinos con cosas baratas, llega eso, pues ahí como que siempre hay otro elemento disruptor. O sea, nunca estás solo. Siempre habrá alguien más que pueda hacer algo similar que tú, mucho más barato, sin tanta diferenciación. Y ¡pum! Te golpea. Pero ahora sales con otra cosa
con
diferente.
Esa ropa. Entonces tenía a dos personas que me ayudaron a vender, a promover lo mío. Entonces, nuestra clientela más bien era extranjera, porque ellos valoraban mucho lo hecho a mano. Y tuvimos la gran fortuna de tener dos clientes que a su vez exponían, uno en San Antonio, Texas, y el otro en Dallas. Y ellos vendían para boutiques en diferentes países y demás. Entonces, así fue como Takasami muy pronto pudimos exportar, cuando no sabíamos ni qué era una fracción arancelaria, cuando no sabíamos un certificado de origen.
Claro.
No sabíamos. Entonces, muchas ya una cosas. De mis hijas me ayudó a andar aquí y allá preguntando, porque no sabíamos. Claro. Y fuimos, entonces nosotros exportamos. En el 97 nosotros ya estábamos exportando. No te voy a decir que eran las grandes cantidades.
No, pero ya estabas llegando a otros mercados.
Llegando a otros mercados. Y otra innovación. Me pidieron un pantalón precisamente en Galerías Lafayette, algo para poder combinar con los accesorios mexicanos y demás, porque seguía haciendo accesorios, pero ya en un nivel menos, no como antes. Y dije, ¿qué prenda voy a hacer que pueda venderse allá? Porque allá no se va a vender un vestido como los nuestros. Sí. Entonces fui con el tejedor y le dije, me va a tejer una manta, pero con licra. Una manta gruesa, e hice unos jeans. Unos jeans donde quiera se los ponen.
Claro.
En cualquier país, sí, claro. Siempre y cuando el clima lo permita. Sí. Entonces, imagínate, yo fui la que creé la manta con una licra.
Con una licra.
Con mezclar un hilo, un textil artesanal.
Con
la licra. Entonces, era mi amiga, la de Cannon Mills, que tenían las licras. Le dije, mándame algo que como hilo, porque lo vamos a tejer. Y ahí estoy yo con Don Juanito en el telar. No, un hilo para acá, otro para acá. No, tiene mucho, no menos. Nada más que estire, pero que no se vaya a hacer flojo. Y así, y eso fue innovación, fue crear.
Claro.
Entonces, ahora que me dicen la tela con hilo, eso a mí me costó el hacerla.
El estarlo.
Pero es para satisfacerle al cliente.
Claro.
La necesidad,
pero
no esperemos
el hecho
que
de estar pensando en soluciones que no existían.
Que no existían. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a lograr? Ni yo sabía.
Claro.
Ni yo sabía cómo. Pero eso fue, así fue. Entonces.
Oye, Rosario, y en este caminar hoy vemos ya mucha más presencia de mujeres. Pero estoy seguro que hace 40 años eso no existía.
No, para
platícame
nada.
Tu perspectiva. Un poquito, porque también hay muchas mujeres hoy ya empresarias y algunas que nos escuchan. ¿Qué pasa? ¿Qué te enfrentaste? ¿Qué fue lo que tuviste que vencer? ¿Qué veías y qué ves ahora?
Fíjate que lo que veía era lo que siempre había sucedido, que las mujeres primero no teníamos esa facilidad de poder tener un capital para empezar, que quizá algunos sí, porque sus familias sí tenían un negocio, pero cuando se quería empezar de cero o de menos cero, entonces sí fue muy difícil el ir creciendo, el ir avanzando, el ir caminando en un mundo pues que siempre había sido
para hombres.
Para hombres.
Sí.
El que podíamos nosotros sesionar en la única Asociación de Mujeres Empresarias estaba en el Club de Industriales, porque Sandra López
estuvo ahí
y ahí fue donde empezamos. Y bueno, tuve unas maestras maravillosas que me enseñaron, de quien absorbí mucho, parecía esponjita de todo, de grandes señoras, de grandes empresarias como Berta Sarkin, Mari Pintado, Pinky Corvera. De ellas, y esa gran oportunidad me hizo el poder yo estar en Nueva York en una exposición con mi ropa. Y te voy a platicar simplemente, de eso fue hace muchos años, y cuando volví a ir a Nueva York hace 4 o 5 años, yo no había regresado. Esa vez que fuimos, pasamos por el edificio de la ONU, Y como nos traían recorriendo, les dije, oye, qué bonito edificio, y no pasa, aquí no podemos ir a visitar. Me dijeron, no, es un edificio emblemático, que no. Regresé hace 5 o 6 años porque recibí un premio. Lo recibí ahí en la sede de la ONU por el trabajo que hacemos con mujeres indígenas o con personas privadas de su libertad. Y fue un reconocimiento en el que nunca pensé que años después regresaría y entraría
por puerta esa puerta principal.
Grande a recibir ese premio. Ese premio me llena de orgullo, de satisfacción, porque no fue ni porque ser empresaria, sino por lo que podemos hacer con lo que hacemos.
O sea, podemos transformar la sociedad con las empresas, con el trabajo, con lo que sabemos hacer.
Así es.
¿Cómo fue que ocurrió eso, Rosario? Ese tema de ayudar a estas comunidades, a esas mujeres o a esos presos. ¿Por qué?
Siempre ha estado en mí el poder trascender. Yo vengo de un origen muy humilde.
Sí.
Yo supe lo que era tener
carencias.
Frío. Yo supe lo que era tener hambre. Entonces, o unos huaraches, unos zapatos. Entonces, eso duele. Y
claro,
cuando se puede tener la oportunidad
de ayudar.
Sí.
Y eso lo haces hoy en comunidades de
sí,
mujeres, y también entiendo que en la prisión ahí también tienes incluso un taller ahí.
Sí, sí. Fíjate que eso fue un sueño largamente acariciado. Cuando yo fui presidenta de la Cámara del Vestido, pues a veces hacíamos visitas a diferentes lugares, y recuerdo que una vez nos llevaron ahí a la penal, y a mí me impactó pues ver tanta gente ahí con muchas carencias, por muchos problemas, por lo que sea, pero sus familias estaban fuera, no podían, no tenían manera, a veces los niños ni de ir a la escuela o de tener
sustento, pues.
Y eso yo lo fui maquinando y lo fui...
¿Cómo ayudar
En esto de la penal? Y tenemos ya vamos para 5 años que tenemos nuestro propio taller ahí dentro, donde sentimos que no estamos aprovechándonos de,
no,
sino que al contrario.
Estás contribuyendo a que tengan una ocupación, que su tiempo sea productivo, que se sientan.
Sí, y que cuando salgan de ahí tengan una manera honesta
de ganarse la vida.
De ganarse la vida. Y quiero decirte que ya 2 personas
salieron
y están trabajando con nosotros. Y seguimos trabajando con gente ahí en la penal. Entonces, nos hemos ganado el respeto, el cariño, ¿por qué no decirlo? Porque,
claro, claro.
Porque no puedes hacer algo nada más porque vas y te compro y me vendes.
¿Y qué implicó el poderse meter? Porque eso no es un esquema que sea tan sencillo que todo el mundo lo haga o crea que lo puede hacer. ¿Qué tan complicado fue el proceso del...? Porque pues hay que meter cosas que imagino que se revisan, se vigilan, hay que sacar cosas, materiales.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso?
Fue algo fue mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Yo en varias ocasiones llegué a ir a acompañar esposas de gobernadores a alguna visita, y pude percatarme de muchas carencias, de mucho sufrimiento, de muchas... Pues uno no va a decir esto mal o esto bien, no.
Juzgar.
Simplemente no puedes juzgar.
Observar.
Sí, observar. Entonces, para nosotros eso ha sido un largo trayecto en el que ahora
claro,
podemos hacer que esas personas, cuando salgan, tengan una manera más fácil de poder subsistir. Y esas son de las cosas que en el camino vas haciendo.
Y fíjate,
y lo que me ha dado oportunidad, Dios y la vida.
Claro. Tú eres una muestra con Takasami, tu empresa, de que las empresas son el medio para el impacto social. Las empresas no solamente dan trabajo, sino contribuyen a la sociedad como en casos como estos, si se puede.
Así es.
Si realmente quieres hacerlo.
Así es. Sí, sí. Y tenemos grupos de mujeres en Chiapas, por ejemplo.
Chiapas, que también es otra zona terrible.
Es una zona que ya no podemos ir, pero antes íbamos y a cada había lugares donde no podíamos entrar en carro, caminando, abriéndonos así entre las milpas, entre todo, para llegar a donde estaban ellas. Yo tengo fotos donde cuando me han dicho, ¿cuál es la foto que más representa para ti? Una donde estoy hincada con ellas, con el telar amarrado a la cintura y estamos tejiendo. Y cuando llegan con una tortilla que acaban de voltear ahí en el comal y te la comes con ellas y convives. Wow. Y son, esas son de las grandes cosas que Dios y la vida me han regalado y me han permitido ser el puente para que otras mujeres puedan tener unos guaraches, un abrigo.
Eso pero además satisfacción de ganarse la vida.
Sí,
así de una
es.
Manera honesta trabajando, sí, no necesitas que
aprender,
te den.
Aprender, no, y que aprendan, que aunque yo después no les dé trabajo, pueden encontrarlo con claro. otras personas, porque ellas ya conocen, ya saben. Tenemos claro. personas trabajando allá en Chiapas, pero ahora ya no podemos ir, fíjate. Pues, no podemos seguridad. Ir como antes lo hacíamos.
Qué triste.
Es triste.
Claro.
Sí.
Oye, Rosario, déjame, antes de que se nos agote el tiempo, porque hay otra faceta muy importante de tu persona y tu empresa que tiene un impacto mucho más allá, no solamente ir a vender a Lafayette, sino fuiste invitada, entre otras cosas, por ejemplo, a los Juegos Panamericanos que hubo en Guadalajara. Y
en
te invitaron a hacer muchas cosas que tuvieron un gran impacto. A ver, platícanos un poquito cómo fue que te invitaron y qué fue lo que pudo Takasami y tú, Rosario,
fíjate
ofrecer.
Que mi grande y querido amigo Sergio Bustamante, él uh-huh. fue el que hizo el pebetero.
Sí.
Y creo que él escuchó con los directivos que estaban buscando quién hiciera los vestuarios. Okay. Entonces él dijo, mi amiga Rosario, y me habla por teléfono.
Okay.
Incluso pues nos vimos la primera vez ahí en una de sus tiendas, en Tlaquepaque. Ahí hasta él me estuvo ayudando, porque todos hablaban inglés, yo no...
¿Hablas también inglés?
No lo hablo
como
muy
los que
bien.
Ya somos mayores,
entonces,
no lo hablamos también.
Entonces, así fue una casualidad, pero dicen que si tú no estás preparado para tomar esas casualidades, ¿verdad? Sí, porque a veces dicen, ¡ay, qué suerte tiene Rosario! No, uh-huh. yo creo que suerte es estar preparado y...
Con los ojos abiertos y
sí,
los oídos abiertos.
Sí, sí, así es, sí. Entonces fue así como... Yo estudié Historia del Arte okay. de México, entonces okay. eso me permitió el poder mostrar a mi país a través de los vestuarios, porque ellos eso era lo que querían, mostrar al país, a México, su cultura, el arte, a Jalisco. Entonces, para mí eso fue iniciar desde con la charrería. Con
o sea, no solamente,
esos...
por lo que entiendo, fue solamente el vestuario.
No, fue para toda esa ceremonia.
La ceremonia
que
de inauguración.
Hubo. Sí, que fue bellísima.
Así es.
Sí, 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 fueron más de 5,000 vestuarios.
¡Wow! Y todos ellos, Takasami fue el proveedor, diseñados.
Sí, diseñados y creados. Fueron muchísimas personas las que trabajamos para este proyecto. Yo creo que son de las cosas que somos el puente para poder mostrar a nuestro país, nuestra cultura, que a través de nuestro trabajo podemos claro. lograr que se hable bien
de México.
De México.
Que mucho nos hace falta.
Sí, así es.
Que se hable
entonces
bien.
Esas son de las grandes satisfacciones que Dios y la vida me han dado de poder hacer estas grandes cosas.
Claro.
Que, bueno, ahí está. Ese es el único Emmy que hay en México por diseño de vestuarios.
Y ese se ganó por los Panamericanos del 2000.
Sí, sí, así es. Y wow. estuve en Los Ángeles a recibir ese Emmy, que fue, bueno, estar en ese teatro que impacta y estar en la décima fila cuando ese teatro es grandísimo.
Claro.
Y cuando oyes que tu nombre y pasa. Son,
wow.
son,
qué emoción,
pero cuando
¿no?
dices, fue por presumir a mi país,
claro.
por mostrar
doble
a mi país,
y
por mostrar lo grande
que es
y de la grandeza de su gente.
Claro.
¿Sí?
Claro. Pero no ha sido lo único que has hecho fuera del país, según me has platicado. Estuviste presente también en Shanghai.
Sí,
en una expo.
Fíjate que fue una feria, la Feria Universal de Shanghai, y Jalisco, México era el país invitado y Jalisco iba representando a México. Entonces tuve la oportunidad de mostrar a nuestro país a través de los vestuarios, a través del folclore. Fue una experiencia inolvidable ver cómo, anécdotas tengo muchas con mi querido amigo Sergio Bustamante. Uh-huh. Estuvimos también allá mostrando, bueno, el único Fashion Week que ha tenido México fue ahí, en Shanghai. Y ahí cerramos nosotros un Fashion Week con Sergio Bustamante. Sí, wow. Con los vestuarios, él también con su joyería maravillosa. Y tuvimos esa oportunidad de poder mostrar a un país con cultura, con arte, a un país trabajador. Esas son las cosas que a veces nos toca dar la cara de lo que es nuestro país, y un poquito a veces cuando oímos que se habla de México por otras cosas, entonces...
Hay que hablar bien de México. Mucha gente fuera de México nos reconoce, y a veces nosotros somos los peores detractores en lugar de ser los mejores promotores. Rosario, también sé, por lo que platicábamos, que en Takasami no solamente, digamos, puedes venir en boutique y comprar, sino que también atiendes a muchos otros clientes. Me platicabas, atiendes a empresas, a hoteles. O sea, tu capacidad para poder crear conjuntos para proyectos mayores, como que también me impresiona, pues.
Sí, hemos hecho vestuarios para cine, hemos hecho también esto de los hoteles. Fue algo... Es que dicen que si tú no estás preparado para cuando te llega la oportunidad, por más que seas...
muy bueno para X, muy bueno para Y.
Pero fíjate, una prenda que compró una señora en Cuernavaca, en una boutique, ella era la esposa de un hotelero en Cancún. Y le encantó el vestuario y me habló que quería uniformes. Yo nunca había hecho uniformes. Ese fue un gran proyecto, y de eso te podría platicar todas
muchísimas
las anécdotas.
Tanto,
y que ahora le hacemos a Four Seasons, le hacemos a San Regis, le hacemos a grandes compañías internacionales, donde a veces tratamos ya directamente con los corporativos en otros países, donde me ha tocado ir a otros países a diseñar.
¿En cuántos países has vendido productos?
Mira, Rosario, yo en lo personal he ido a pocos, pero las personas que nos compran lo venden para otros países. O en los hoteles con los que estamos, pues son compañías internacionales que tienen sede en Europa y que pues les vendemos, pero tienen sus hoteles como el Banyan Tree, como...
Four Seasons,
todos esos hoteles de las marcas internacionales, sentir que nosotros hemos contribuido
y puesto también un poco a México. Yo creo que siempre la cara de México está presente en lo que Takasami es y en lo que Takasami muestra.
Y claro, fíjate que el haber estudiado Historia del Arte de México me permite poner en las prendas detalles que hablan por sí solas, con los glifos prehispánicos que hablan. Entonces, fusionar la moda con el arte, con el diseño, con la cultura, con la historia, son prendas que no tienen un valor específico, y que cuando alguien las ve y dice, oye, qué bonito tu uniforme. Es más, en las boutiques de los hoteles nos dicen que les quieren comprar las camisas a los muchachos. Entonces ya hay boutiques y ya tienen. Sí, entonces son de esas grandes cosas que sin proponértelo, yo nunca pensé que iba a estar haciendo uniformes. Nunca pensé que fuera para hoteles de gran nivel. Claro. Nunca pensé que para hoteles que tenían en todo el mundo pudiéramos hacerlo. Entonces, son de las grandes cosas y los grandes regalos que Dios y la vida nos va dando en el camino.
Pero también porque creo, si me permites, que lo que observo, Rosario, que no te da miedo, que tomas las cosas como vienen y tratas de aprovecharlas.
Así es.
¿No? No porque no te puedas equivocar, porque imagino que te habrás equivocado cientos de veces.
Caídas y levantadas.
No, sí, no pero, se puede esperar nunca eso.
No.
Pero hay que animarse.
Me levanto y me tallo y...
y vámonos.
Y vamos adelante, y a veces con más
fuerza. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo, Rosario. Me gustaría nada más para terminar. Como te decía, son empresarios, lo que nos escuchan, algunos de ellos, empresas en crecimiento, que están poniendo su día a día. Me gustaría, si de todo esto que hemos platicado, de tu propia experiencia de vida como empresaria, ¿qué recomendaciones podrías hacerle a los empresarios que nos escuchan?
Pues mira, es un camino muy pedregoso. A veces caminamos, resbalamos, pero que no tengan miedo a innovar, a crear, a salirse
de lo establecido,
que todo está hecho.
De lo cómodo.
Yo creo que parte del éxito de Takasami es haber hecho cosas que nadie hacía, y que a veces se necesita tener un valor a lo tonto, decía mi papá, pero si no lo haces, entonces
nunca
tienes que salirte, siempre vas a ir con
por
lo mismo,
todo mundo
con
va.
Lo trillado. Entonces, yo lo que les diría, que traten de hacer algo diferente, que investiguen, que vean, que tengan los ojos muy abiertos y también los oídos para escuchar, para ver qué hace falta, y que no se vayan por un camino trillado, que a veces esos caminos difíciles nos dan muchas satisfacciones. Yo no seré la gran empresaria, ni tendré, pero hay tantas satisfacciones que me ha dado Dios y la vida por creer en mis corazonadas. Entonces, que sigan su corazón.
Yo no tengo más que agradecerte y felicitarte, porque tú dijiste que no eres una gran empresaria. Yo creo que eres una gran empresaria.
Gracias.
Muy creativa y muy entregada, o sea, apasionada por lo que haces, por lo que es la orgullosa de ser mexicana, y además con un impacto y una contribución social que es de aplaudirse. Agradezco muchísimo que hayas estado en este podcast el día de hoy.
Al contrario, la agradecida soy yo por darme la oportunidad de decir que sí se puede, y que la vida nos lleva a veces a tener quiebras espantosas, pero que lo importante es no permanecer ahí, sino levantarte y seguir luchando.
Muchas gracias, Rosario.
Gracias a ti.
Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube. Encuéntranos también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.